RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos una vez más Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas. Vamos a hablar de la realidad de la mujer cubana, de lo que está ocurriendo en la isla. Hablaremos sobre la campaña Tenemos Nombre, también de los últimos feminicidios que se han ido conociendo y también, por supuesto, que vamos a hablar sobre las elecciones municipales y las próximas elecciones que se van a estar llevando a cabo en la isla. De esto y mucho más, me acompaña la integrante de la Red Femenina de Cuba, también de la Alianza Cubana por la Inclusión, del CIR, de la Mesa para la Transición Democrática, Marta Adela Tamayo. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
Marta Adela, quiero comenzar hablando, si te parece, sobre la situación de la mujer y los feminicidios. Se ha conocido en las últimas horas, desgraciadamente, otro nuevo caso de feminicidio en Mantilla, una mujer que murió a manos de su expareja. Ya la cifra que están dando las plataformas feministas, y estamos todavía en el mes de noviembre, 33 fallecidas verificadas. Un dato que preocupa bastante.
Sí, bueno, realmente es algo de lo cual constantemente hemos venido denunciando en nuestras redes sociales, también en los programas que se hacen, ¿no? Ya sea desde la radio o directas, ¿no? Hablando sobre todo este caso de los feminicidios en la isla. Realmente no hemos llegado al mes de diciembre y ya los conteos que se realizan pues van por los 33 casos de mujeres que han sido muertas en las manos de sus parejas o de sus propias exparejas. Y esto, bueno, es un tema que se viene abordando, que se viene tratando desde el 2019, específicamente nosotras, ¿no? Con el caso de las campañas de género que hemos desarrollado. La primera, bueno, pues estaba con Unidas por Nuestros Derechos, y bueno, esta ahora se anima a la Red Femenina y la acompañamos las plataformas feminista. Entonces, es algo que merece una atención, es algo que de lo cual hemos dicho constantemente que no se puede esperar, es una urgencia, es un estado de urgencia este tema de los feminicidios, de lo cual el Estado cubano realmente da espaldarazo ante todo esto. Entonces, la suma es grande, porque si vamos desde 2019, 2020, 2021, 2022, que al menos la Alianza Cubana por la Inclusión y la propia Red Femenina han venido abordando, ¿no? Específicamente, claro, las dos organizaciones a las cuales yo represento, pues mira, los datos coinciden y llegan a un mismo punto, que estamos sobre los 101 casos de mujeres desde allá hasta acá. Y coinciden estas cifras con la revista La Censa, con la propia Yo Sí Te Creo en Cuba, la plataforma esta feminista de afuera. Es decir, todo el esfuerzo y todo el activismo feminista está volcado sobre esta situación de los feminicidios, las violencias machistas y, bueno, el tema de la violencia política, que siempre que hablamos lo tocamos, lo toco.
Sí, porque es que está vinculado también en Cuba.
Está vinculado, exacto.
Está vinculado, fíjate que son 3 años ya desde que se cumplió esa entrega formal de la solicitud de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que ha quedado aplazada hasta el año 2028. Yo creo que la campaña que ustedes han lanzado desde la Red Femenina de Cuba, la campaña Tenemos Nombre, ha tenido y comienza a tener bastante repercusión en la isla y sobre todo en las redes sociales. Estoy mirando, si tú me lo permites, ahora mismo la página de Facebook de Yo Sí Te Creo en Cuba, donde ellos, bueno, pues están dando a conocer que amigas de Yamila Batista, esta víctima de feminicidio, la última que conocimos en Mantilla, pues se están lanzando el reto y también como despedida a ella. O sea, cada vez hay un clamor popular mucho mayor dentro de la isla ante la necesidad de sentirse protegidas como mujer, ¿no? Las víctimas de violencia de género, y ya cuando llegamos al feminicidio es lo peor.
Sí, Totalmente. Y bueno, qué bueno que me nutrías de esto, de la página de Yo Sí Te Creo, porque lo que pude hasta ayer ver, ¿no?, fue los Twitter y la explicación, pero hoy no había visto esto. Realmente estamos nuevamente sin corriente y el internet bien pésimo, y hemos estado trabajando, pasando trabajo, como siempre decimos, para trabajar. Pero qué bueno que me nutres de eso, porque ahora me encuentro exactamente con dos miembros de la Alianza Cubana por la Inclusión y del CIR, específicamente aquí en casa, hablando y alistando lo que vamos a sacar con el tema del 25 de noviembre al día 10 de diciembre, que plenamente coincide con este tema que estamos hablando tú y yo en el programa, que es con el tema de los 16 días de activismo por el tema de la violencia de género, ¿no? El día 25 de noviembre, que inicia el Día Internacional de el día por la eliminación de la violencia contra la mujer.
Exacto.
Y se extiende, perdón, hasta el día 10 de diciembre, concluyendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y de lo cual entonces desde la plataforma feminista así también estaremos desarrollando una serie de acciones, ¿no?, con relación a este tema del trabajo de género, el trabajo comunitario también, que en otros espacios hemos hablado aquí en Abriendo Espacios, valga redundancia. Y entonces esto que me dices de Yo Sí Te Creo es súper importante también en nuestra plática, porque como bien explicabas, pues va llegando a un punto donde es mucho más grande la movilización ciudadana, la movilización femenina, porque estamos realmente, Ariadne, frente a un estado de emergencia. Esto es que esto no es para esperar al 2028 antes de un cronograma legislativo de país. Realmente hay una situación que hay 33 casos hasta el momento donde somos enfáticas y repetimos que el propio Estado cubano ha hecho siempre caso omiso a los clamores del activismo feminista en este caso, ¿no?
Pero fíjate, y quiero tocar algo más contigo, aunque suene reiterativo porque lo hemos hablado otras veces, pero esta es la importancia de tener una ley integral contra la violencia de género donde se proteja a la mujer, porque la mayoría de las mujeres en Cuba son el núcleo fundamental de una familia, son el núcleo fundamental de un hogar. Y en muchas ocasiones no solo es la violencia de género, no solo es los feminicidios, sino también la violencia vicaria que implica a los menores de edad en el domicilio. O sea, que es que una cosa va llevando a la otra, ¿no, Marta Adela?
Totalmente, totalmente, totalmente. Y como bien decías, lo hemos hablado en otros espacios y tenemos que reiterarlo, porque también hay datos de los casos estos de la violencia vicaria, y realmente el bien más preciado de toda madre son los hijos, ¿no? Y es que el Estado está dando espaldarazos a todo esto. Se están escudando sobre el propio código de las familias que recién se llevó a referéndum, y realmente se dio el disgusto poblacional con relación a ese código de las familias y el nivel tan bajo, la participación electoral, la participación ciudadana en las urnas, que los que lograron ir y los que lograron ir colocaron un no rotundo. Entonces, específicamente, si las leyes que están dictándose desde el país, todo el cronograma de país realmente está irrespetando las voluntades de los y las ciudadanas, pues ¿de qué estamos hablando, no?
Sí.
Si no hay una ley integral que proteja a la mujer, no hay una ley integral que nos proteja a nosotras las madres con relación a estos feminicidios vicarios, a estas violencias vicarias y tal, a los feminicidios sociales, que también, porque han ocurrido feminicidios sociales en este año, como fue el del caso de la Abel Santamaría Boyero, de las jóvenes que estaban en la parada y el hombre pues llegó y hizo el feminicidio, las violencias, las violaciones sexuales, también los arrebatos de cadenas, de bolsas, de
eso
prendas.
Eso es bueno
de...
que lo toques, porque en muchas también ocasiones no se menciona, y eso es también violencia.
Sí. Y eso es perfecto. Eso es violencia, sí. Eso es violencia. Hay muchos datos sobre eso, testimonios, reportes. La violencia en las guaguas también, donde hay una morbosidad total por parte también del bastión masculino hacia las mujeres cuando te montas en las guaguas, sí. Acosos también, que no sabes ni cómo colocarte en una guagua, cómo ponerte, cómo pararte. Entonces ese acoso, ese piropo, ¿verdad?, que como se llama jocosamente, como se conoce, dijéramos, ese piropo, que es parte del acoso femenino. Uh-huh. Es decir, todo eso está muy bien anclado y muy bien acomodado en el machismo este estructural que hay en la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Así es, y has tocado el tema de la violencia, de las violaciones, de los robos, cuando roban una cadena, cuando roban un celular, cuando roban cualquier cosa, sobre todo la mujer, que en muchas ocasiones está desprotegida. Estaba pensando, y anteriormente tú lo mencionaste, con los apagones. En el caso de los apagones, este tipo de actos violentos se potencia mucho más. Y hay situaciones que ni siquiera conocemos, Marta Adela. Yo creo que sería bueno que se dieran a conocer todo lo que pueda ocurrir en un apagón, porque prácticamente hay lugares que están a oscuras muchas horas al día. Estamos hablando incluso más de 10 horas, sobre todo en el interior de la isla, Marta Adela. ¿Y ahí qué puede pasar?
No, totalmente, totalmente. Bueno, mira, aquí en la propia capital, en Habana, nosotros estamos en nuestro barrio, en el casino deportivo, estamos sin luz desde anoche a la madrugada, por un transformador que explota aquí mismo en el edificio y que no hay forma ni manera de que se arregle, ¿no? Porque nos están diciendo que vale 8,000 pesos moneda nacional y, bueno, los vecinos tendremos que, como uno dice, hacer una recogida para poderlo hacer. Y ahora, además, aparte del transformador, pues a eso se le suma el apagón programado que hay hasta, dicen que hasta las 2, 3 de la tarde. Entonces, realmente son muchas horas que están sin corriente en los lugares, en las provincias, como bien decías, es donde están ocurriendo fuertemente estos temas de feminicidios, de violaciones, ¿verdad? Porque están más oscuras y las provincias están siendo mucho más golpeadas que la propia capital, o los barrios en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema en la propia capital, es donde también hay un saneamiento con relación a este tema de la luz y a todo esto. Y es donde no podemos tapar el sol con un dedo, es donde realmente hay una población flotante, donde hay una población que realmente sabemos que es donde más empobrecida, más en estado de vulnerabilidad, ¿no?
Sí.
Se encuentra la población y realmente la mujer es el centro, es el foco de esta población. Aunque sabemos que nos dicen, mira, siempre están las feministas hablando, siempre están diciendo las mujeres, pero es que realmente estamos sintiendo nuestra propia piel toda esta situación en la isla, ¿no? Es algo que duele, de verdad.
Y estamos hablando porque estos son también derechos sociales, son derechos humanos, y Cuba está en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, una cosa es lo que ellos van a decir y luego la realidad que se vive en la isla, Marta Adela. Ustedes como activistas, pues en este caso les toca muy de cerca.
Totalmente, totalmente. Y eso es algo de lo que hemos hablado aquí, que no podemos hablar, ¿no? Toda violencia es política. Así tenemos una guía desde ASI explicando eso mismo. No podemos hablar de todas las violencias machistas, las violencias de género que estamos sufriendo, y a su vez somos activistas mujeres cubanas, las que estamos feministas, ¿verdad? Las que estamos agrupadas en estructuras, en grupos de trabajo, pero también mujeres que desde la ama de casa quiere brindarnos una información y tal, y sabe que si se busca o se lleva a aliarse a alguna de nosotras, pues mira, también ya caería sobre el fondo de la vista del propio represor. ¿Y por qué andas con esta mujer? ¿Y por qué buscas esta alianza? Y eso es parte de la propia violencia estructural. Ahora, realmente, vamos a ver el día próximo 27 con el tema este de las votaciones.
Exacto.
Sabemos que no son elecciones, que no son elecciones, que son votaciones. Ajá. Vamos a ver qué sucede con relación a esto, porque esto también es una de las preocupantes del activismo de género, el activismo feminista, ¿no? Cómo la poca participación, por ejemplo, desde las propias mujeres que abrazan y que responden el oficialismo, hay poca participación política de las mujeres como candidatas a delegadas, pero también hay poca participación del bastión femenino en el tema de la participación en las asambleas de nominación. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla.
Ajá.
Porque a las 8 de la noche, cuando se están efectuando las asambleas, pues es el horario que la mujer tiene para cocinar y realizar las actividades domésticas, por ejemplo, por solo citar un punto.
Claro, pero ese ejemplo es una realidad que se vive en la isla, porque si además si a esa hora tú tienes corriente, pues tienes que ponerte a cocinar lo que van a comer al otro día. Y entonces la mujer la que suele asumir. Pero has tocado un tema interesante, la baja participación de las mujeres en los procesos de votación, porque como bien dices, no son elecciones, pero también es la baja presencia de mujeres como delegadas, ¿no? A los consejos municipales, ¿no? Los delegados municipales en Cuba, porque es algo que el día próximo, día 27 de noviembre, se va a llevar a cabo. Hay una serie de organizaciones internacionales que están observando este tipo de proceso para, bueno, decir lo que pasa, pero ustedes también desde la isla intentan ser observadores de la realidad. Acabas de aportar un dato importante que igual no se toca. ¿Por qué las mujeres tienen tan poca presencia dentro de lo que son los organismos del régimen o los organismos del gobierno, Marta Adela? ¿Por qué tú crees que no es igual a la cantidad de hombres cuando es un país que tiene 11 millones de personas?
Bueno, porque realmente eso en mi modesta opinión, perdón, en nuestra modesta análisis, estábamos desde la Alianza Cubana hablando eso el otro día en reuniones internas nuestras, es debido al propio machismo que hay, y la hegemonía esta de poder es de hombre, ¿no? El hombre blanco es ese heteronormatividad también patriarcal, ¿verdad?, que hay. Y entonces, a pesar de que Cuba se ha vendido al mundo como que hay un parlamento donde hay un gran porcentaje de mujeres, incluso hay afrodescendientes que están en el parlamento, ¿no?, en la Asamblea Nacional, mira, eso no indica que usted tenga un número de una paridad, eso no indica realmente de que las acciones que se hagan realmente respondan al tema, por ejemplo, de las necesidades feministas, porque si realmente el número ese de mujeres que hay en la asamblea en algún momento hubiesen hablado, hubiesen levantado la mano en el parlamento para hablar sobre el tema de los casos de las violencias machistas, pues mira, nosotras nos quitábamos el sombrero y íbamos con ellas hasta el fin. Pero es que ellas no hablan ni de eso. ¿Por qué? Porque están vetadas en la propia asamblea, porque están bajo el propio yugo de lo que dice el hombre, porque la Federación de Mujeres Cubanas, y hemos hablado muchísimas veces, la agenda central que tiene la Federación de Mujeres Cubanas responde al Partido Comunista de Cuba. Y a su vez, usted ve a las propias mujeres de la Federación de Mujeres Cubanas haciendo, por ejemplo, actos de repudio a las activistas. La Federación de Mujeres Cubanas, por ejemplo, en las propias páginas de Facebook, haciendo bullying, dijéramos, hacia el activismo feminista. Entonces, realmente, ellas mismas están siendo víctimas de violencia machista, de violencia política, y lo peor es que no se quieren dar cuenta. Y con el tema de que tocaba Ariane y de la observación, rapidito colocar y decir que la observación doméstica que se realiza dentro de la isla desde grupos como ODE, de Derechos Electorales, del capítulo CIR, el propio COCUDE y el propio COPE, que es de la plataforma Otro 18, pues de esa observación doméstica se nutrirá mucho la propia observación esta de carácter foráneo, ¿no? Sí. Porque Cuba realmente como país, como Estado, no deja una observación de carácter internacional que entre. Es decir, la MOE Colombia, por así citar, la misión de observación, no puede entrar a Cuba a hacer observación porque hay una pared que el Estado dice, no, aquí no van a entrar. Uh-huh. Entonces, la observación doméstica, esa que hacemos nosotros con nuestros activistas, con nuestros amigos, con nuestros colaboradores, aunque el Estado cubano haga caso omiso, es realmente los datos que se han venido moviendo desde hace 5 años exactamente, que intentamos observar bajo todas las presiones que también sabemos que conlleva esto, porque hay activistas que han estado 72 horas detenidos en calabozos en el 2019 por sencilla y llanamente querer hacer valer un derecho que además está en la ley electoral, la observación del escrutinio.
Es un caso desgraciadamente triste para la comunidad internacional lo que sucede en la isla, cómo no se permiten estos observadores tanto locales como internacionales. Cada vez que hay una votación a nivel internacional van observadores de diferentes partes, y en Cuba esto no puede hacerse, pero además los observadores, como bien dices, cumplen cárcel, pueden enfrentar condenas, mucho más teniendo en cuenta, Marta Adela, y es lo que quizás puede pueda preocupar a una serie de organizaciones es que se aprobó un nuevo Código de las Familias que penaliza muchas cosas, y el nuevo Código Penal que sale ya empieza a aplicarse a partir de diciembre, y entonces esto complica mucho más cualquier tipo de trabajo dentro de la isla, ¿no, Marta Adela?
Totalmente, totalmente. Y ayer leía algo por arribita de que hay un nuevo decreto con el tema de las inscripciones de los hijos de las personas que se dediquen al activismo cuando están desde afuera, en lo que los hijos nazcan en el exterior también. Tengo como que un poco aventarme a leer un poquito más esta normativa, pero con el Código de las Familias y el Código Penal la gente tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo porque realmente hay normativas que se han hecho ahora donde es que el ciudadano ha votado que no, o ha votado en contra de eso, o no ha votado, como con el tema del Código de la Familia, y usted ve realmente que el Estado, papá Estado, pues viene y coloca esa normativa sin importarle nada ni nadie. Y con el tema del Código Penal, el activismo en Cuba pues está con, como uno dice, con la espada de la mujer sobre la cabeza, perfectamente sobre la cabeza, porque realmente para donde quiera que te muevas tienes una persecución. Muchísimas veces estás que están persiguiendo o no te están vigilando y te están mirando, sale de algún sitio alguien a mirarte, y entonces realmente tú dices, pero me estaban vigilando, me estaban mirando, o te encuentras un vecino que te dice, mira, desde que saliste, por ejemplo, había una persona que estaba al tanto de ti. O escribes algo en Facebook, por ejemplo, y puede ser llamada también la persona, mira, ¿por qué lo hiciste? Porque para todos inventan un decreto y una ley. Y con el tema de los hijos y las hijas, varios testimonios sobre eso hay, que bueno, realmente da muchísimo.
Bueno, es que ha habido amenazas en la televisión nacional. Ha habido amenazas en la televisión nacional de aplicar este código precisamente. Y lo que más me preocupa es que generalmente quien más amenaza es a las mujeres, Marta Adela.
Es por eso, porque realmente es que el Estado es machista. El Estado dice, estoy cansada de que estén esas mujeres, mira, literalmente te lo dicen, están siendo insistentes, te tildan hasta de loca, ¿sí? ¿Por qué no? Te tildan hasta de loca, por ejemplo, que estás constantemente hablando del mismo tema. Pero es que realmente somos las mujeres las que estamos el día entero intentando saber, intentando ver qué alimento le compras a tus hijos, cómo llevas todo el peso de la jefatura familiar, cómo debes de compartir, dijéramos, por ejemplo, con 10 pesos todo la situación alimenticia de la casa y el aseo. Entonces, sobre nuestros cuerpos pesa realmente, pesa mucho, ¿sabes? Sí. Y sentimos que todas esas necesidades que como familias, como cubanas, como mujeres tenemos, realmente no están cubiertas. Y eso es sin llegar a un tema que creo, bueno, lo hemos hablado, pero creo que merece en algún momento tocarlo, que es con el tema también de la higiene femenina.
Exacto.
Y es con el tema de esa necesidad de la higiene femenina que se olvida, y es un tema que estamos sufriendo muchas mujeres, niñas, adolescentes en Cuba.
Es bueno que lo toques porque es algo que muchas de las denuncias que se hacen ante las terribles carencias que padecen, casi nunca se menciona la higiene femenina. Y la higiene femenina es tan fundamental como el plato de comida que hay que poner en la mesa.
Totalmente.
Porque es mensual, además.
Es mensual, no. Y mensual y diaria, porque estamos en una isla que no hay un papel sanitario. Y aunque suene, sí, hay que decirlo, hay que explicarlo, hay que decirlo constantemente, porque estamos aquí en Cuba, en la actualidad, no hay ni papel toalla, es decir, papel sanitario. Ni siquiera por los servicios estos, bueno, tienen que ser de compras del exterior, ¿no? De las tiendas estas.
Sí, de compras online, sí.
Claro, pero es que no todos tenemos un familiar en el exterior que pueda hacer el servicio de la compra, o imagino también porque he escuchado carencias desde las propias tiendas online para los recursos que llegan a las casas, no solo de higiene femenina, ¿no? Sino de diferentes recursos, de que personas compran algunas cosas para sus familiares y quizás no le llegue a lo mejor o con la calidad o con el tiempo con el tiempo de chasquear dedos que la persona hizo la compra desde el exterior. No sé, porque bueno, no estoy desde el exterior, sino me dedico exactamente a eso, pero sí escucho.
Claro. Claro, evidentemente en la calle de Cuba todo se sabe y todo se dice. Marta Adela Tamayo, gracias por acompañarme, como siempre. Y nosotros nos despedimos. Regresamos la próxima semana. Alejandro Sayas Bazán y Ariana González. Hasta la próxima.
Que necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Y ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi mujer me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en malas formas, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tengo esta palabra, me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wine. Lo conocen así como el maceo de Wine. Si él es el maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad. Right.